con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta misma noche, Naciones Unidas ha denunciado que la ayuda humanitaria israelí sigue sin llegar a la población de Gaza. Israel asegura que hoy han entrado 93 camiones con asistencia básica, pero la ONU aclara que por ahora no se ha entregado a los más necesitados. La emergencia en Gaza es total y por eso la comunidad internacional aumenta la presión al gobierno de Netanyahu. Prueba de ello es que la Comisión Europea va a investigar si Israel cumple con sus obligaciones con los derechos humanos en el marco de su acuerdo de asociación con la Unión. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Bruselas revisará el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel después de que una mayoría de ministros de Asuntos Exteriores se haya manifestado a favor. La decisión se ha tomado por el impulso de Países Bajos, que ha contado con el apoyo de una decena de países, entre ellos España, aunque no ha trascendido el resto de nombres. Vamos a lanzar este ejercicio y mientras es cosa de Israel desbloquear el acceso de ayuda humanitaria. Salvar vidas es nuestra prioridad, ha dicho la alta representante para la diplomacia europea, Kaya Kallas. Los socios europeos han hablado de posibles sanciones para colonos israelíes, pero fuentes diplomáticas señalan que el veto de Hungría ha eliminado esta posibilidad por el momento. Los ministros de Exteriores también han acordado levantar las sanciones económicas que todavía se aplicaban sobre Siria. El objetivo es contribuir a la reconstrucción del país.
En clave nacional, el protagonista de esta linterna ha sido el presidente del BBVA, Carlos Torres. Se ha pasado por estos micrófonos justo ahora que el gobierno tiene que decidir sobre la OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Torres no suele conceder muchas entrevistas, yo creo que sobre la OPA es la primera. Hoy aquí ha dejado varios titulares. Por ejemplo, le ha pedido al gobierno que no se oponga a la operación. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ha hecho Torres un llamamiento claro al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Consideramos que no debería elevar la operación al Consejo de Ministros porque, lejos de afectar negativamente a ningún elemento de interés general, la operación es buena.
Para el presidente del BBVA, la operación es buena para todos y no solamente para los accionistas del Sabadell, también para la sociedad, para los clientes y, sobre todo, para las empresas. De hecho, la competitividad y la financiación de las pymes, que es algo que preocupa de esta operación, sobre ello dice Torres que está garantizada. También niega que esta OPA suponga un cierre de oficinas y sobre una de las cuestiones clave, la del factor territorial, el presidente del BBVA no ha esquivado la cuestión de Cataluña y su importancia en esta OPA.
Mitos, diría yo, o temores infundados. La realidad es que BBVA es un banco muy importante en Cataluña. De hecho, somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década y, por tanto, lejos de perder peso, esto es una apuesta por Cataluña. Esto es invertir en Cataluña.
Sobre la concentración bancaria que muchos temen, Torres cree que si no es esta, habrá operaciones de este tipo porque se necesitan bancos fuertes. Y por cierto, que ha avanzado el presidente del BBVA el calendario que se abre ahora para esta última fase de la OPA. Si llega al Consejo de Ministros de la semana que viene, el gobierno tendría, dice, hasta el 27 de junio para valorar esta operación.
Nombre propio del día en la crónica judicial: Isabel Pardo de Vera. La expresidenta de Adif ha sido imputada por malversación y tráfico de influencias en la contratación de Jessica en Inneco y Transatec. Ya sabes, la amiga particular del ministro Ábalos. Mañana será noticia otra de las ex de José Luis Ábalos. A las 10 de la mañana declara en el Supremo por videoconferencia Claudia Montes, Miss Asturias, la de Gijón. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por videoconferencia desde los juzgados de Gijón, Claudia Montes fue advertida por el juez del Supremo cuando la volvió a citar. Si no se presentaba y sin motivo justificado, podría ser multada entre 500 y 2.000 euros. El pasado 6 de mayo no se presentó porque no recibió la notificación judicial. La habían desahuciado de su domicilio. Como testigo, Claudia Montes tendrá que responder sobre su contrato de trabajo en la empresa Logisrael, vinculada al Ministerio de Ábalos. Según la UCO, su contratación a finales del 19 podría haber sido irregular. Sospecha que Ábalos medió para que dos empresas de Renfe la contrataran. También intervino Coldo, que recurrió al presidente de Renfe. Un puesto en Gijón con un sueldo de 1.300 euros. También está citado como testigo el exdirector de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. Juan Ignacio Díaz Vidar tendrá que aclarar si hubo reunión y quién la impulsó con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano para conseguir la licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel. También si el chalet de Ábalos está vinculado a ello. Los dos, Rivas y Pano, están investigados en la Audiencia Nacional.
Mientras tanto, el líder del PSOE en Extremadura, imputado en el caso David Sánchez, ya está un pasito más más cerca de estar aforado. Hoy ha abandonado su escaño la diputada regional que le va a ceder su sitio en la Asamblea y ya solo falta que renuncien otros 4 suplentes. Tranquilos, se aforará. COPE Badajoz, José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Maricruz Rodríguez es el nombre de la sacrificada, una mujer que ha sido colaboradora estrecha de Gallardo y que incluso fue la jefa de gabinete del secretario general de los socialistas extremeños, que agradece que Rodríguez haya dado un paso atrás.
Lo podían haber dado otros compañeros, porque han sido prácticamente la totalidad los que han puesto a disposición del partido. No olvidemos que esto es un proceso de partido.
Y en ese proceso de partido ahora tienen que renunciar también otros 4 suplentes que tienen sitio en la Asamblea delante del propio Gallardo, pero parece que no habrá sorpresas. 3 de ellos están en la Diputación de Badajoz, institución de la que Gallardo es presidente.
Madre mía. El PP volverá a utilizar mañana todos estos casos alrededor del gobierno para exigir a Sánchez que convoque elecciones. Lo hará Núñez Feijóo durante la sesión de control en la que se espera que el presidente cuestione el liderazgo del propio Feijóo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La imagen de descomposición ofrecida por el gobierno representa un terreno fértil para la oposición en cada sesión de control. De hecho, Alberto Núñez Feijóo pregunta directamente a Pedro Sánchez si cree que tanto él como su gabinete pueden hacer lo que quieran. Ese es el terreno elegido por el líder del PP para hostigar a un presidente muy dado a escapar de su adversario. Los apremios a ofrecer explicaciones suelen ser combatidos por el socialista con ataques a la misma condición de jefe de los populares de Feijóo, además de mofarse de su estrategia de demanda de elecciones generales. Aún así, en distintas bancadas del Congreso cunde la sensación de fin de ciclo cuando todo se hace cuesta arriba al Ejecutivo. Al unísono, ante el cúmulo de causas, los populares emplazarán a los ministros a aclarar cuántos imputados más aguantarán, cuál podría ser su próximo investigado o las prevenciones ante los ataques socialistas a los distintos contrapesos democráticos y en particular la judicatura.
Más cosas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acepta reunirse con el presidente de AENA para abordar el problema de los sin techo que pernoctan en Barajas.
Si viene sin el censo, lo único que está buscando es una foto. La foto la tendrá, porque yo me voy a sentar. Porque lo que no van a poder decir nunca es que yo no me quiero sentar, que yo no quiero tener una reunión. Pero yo reuniones para fotos tampoco, y menos cuando hablamos de 400 personas. Por eso lo que le digo al presidente de AENA es, si de verdad quiere ser presidente de AENA y participar de la solución y no ser partícipe de una batalla política, que hasta el momento parece que está más inclinado por esta opción, que venga con el censo de las 400 personas.
AENA, por su parte, ha anunciado que a partir de mañana amplía los controles para acceder a las terminales del aeropuerto. Las terminales se cerrarán desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Solo habrá una entrada disponible y estará reservada para aquellos con tarjeta de embarque, acompañantes y trabajadores del aeropuerto. Y termino en Linares, Jaén, donde está detenido el padre del niño que ha muerto tras permanecer durante horas solo en el interior de un coche. Al parecer, el hombre pensó que le había dejado en la guardería. No era así. Fue la madre quien se dio cuenta cuando fue a recoger al pequeño a las 3 de la tarde. Ángel López, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El hombre de unos 70 años llevaba cada mañana al pequeño a la guardería y avisaba por WhatsApp a las monitoras cuando lo dejaba. Hoy no lo hizo. Por razones aún desconocidas, no bajó al niño del coche y tampoco escribió. Se marchó creyendo que el menor ya no iba con él. Horas más tarde, fue la madre de acogida quien, al ir a recogerlo a la guardería, descubrió que el pequeño nunca llegó. Al regresar al domicilio, el padre se dio cuenta del terrible olvido. El niño seguía en su sillita dentro del coche, que estaba aparcado en una calle muy transitada, pero con los cristales tintados. Nadie lo vio. La madre entró en estado de shock y alertaron al 112. Policía y sanitarios intentaron reanimarlo, pero ya no había nada que hacer. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. La investigación sigue abierta.
Todos los miércoles de cada semana, eso de las 8 de la tarde, un equipo de fútbol salta al campo del Colegio Inmaculada Jesuitas en el barrio de Vistahermosa, en Alicante. Aparentemente es un entrenamiento normal. El aficionado ve a un grupo de chavales corriendo por el campo, haciendo paredes, chutando a portería, en definitiva, jugando al fútbol. Sin embargo, si nos fijamos en los detalles, sobre ese césped de las cruces se juega un partido mucho más importante. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita e inclusiva del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Mira, se trata del CEAR Club de Fútbol, el equipo que ha montado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Un club con unas características que destacan por encima de lo deportivo. La mayoría de los jugadores son personas refugiadas que han llegado a España empujados por la complicada situación que vivían en sus países de origen. Mira, por ejemplo, el central del equipo, Jamal El Berrek, que llegó de Marruecos en 2022, tras una travesía por mar de 3 días a bordo de una patera.
El viaje fue una experiencia muy mala, estar 3 días en el mar, sin comida, sin agua, mucho frío.
Es uno de los cerca de 20 jugadores que cada miércoles se enfundan la equipación y compiten por el CEAR Club de Fútbol. Sus colores han jugado en las ligas municipales de fútbol 7 de Alicante. La temporada la han terminado en tercera posición. Mira, Jamal solo necesita una palabra para definir lo que significa pertenecer a este equipo.
Increíble, es como una familia. El deporte fue un lenguaje común entre nosotros, a pesar de las diferencias de idiomas, y fue una oportunidad para crear amistades, entorno seguro y acogedor.
La iniciativa de formar un equipo de fútbol con jugadores que han llegado de países en conflicto nace en 2019 en Alicante. Y la respuesta es tan buena que el proyecto se ha exportado a otras ciudades. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado crea un equipo en Valencia en 2021, en Madrid en 2023 y un año más tarde lo hace en Canarias y Málaga. Uno de los centrocampistas del CEAR Club de Fútbol en Madrid es Mohamed, que llegó de Sudán en 2023. Oye, y sabe mejor que nadie cuál es el ambiente que se respira en un vestuario de esas características.
Genial, genial, de verdad. O sea, somos unos 23 jugadores y llegó un momento en el que acabamos siendo 23 nacionalidades diferentes. Es lo que le falta a cualquier persona que haya salido de su país y esté buscando una nueva vida. Cuando te ves alrededor de otra gente que está pasando por lo mismo que tú sientes ese sentido de pertenencia.
Mohamed es uno de los 23 jugadores y, como él dice, una de las 23 nacionalidades que coinciden en el vestuario antes de empezar el entrenamiento. Imagínate, 23 futbolistas que están visto obligados a huir del hambre, la pobreza, la guerra, el terrorismo, y que la vida les ha llevado a compartir hasta la misma camiseta. Él, que está en el equipo desde el inicio, es un apasionado del fútbol y sabe el valor que tiene para todos poder apartar los problemas durante un rato cada semana mientras entrenan y juegan.
Se lo ves en la cara, el primer día vienen, están estresados y tienen esa esperanza de poder encontrar algo que les guste hacer, que disfruten como viene siendo el fútbol. Y cuando se enteran de lo que es el equipo, de lo bien que se pasa cuando estás en un entrenamiento, le ves el cambio en las expresiones de la cara, le ves todo.
Ese es el objetivo, que olviden durante unas horas el sufrimiento, que aparten los pensamientos tristes, que su corazón lleve el ritmo del balón mientras rueda e intenta meterlo en la portería contraria.
Se nos olvida todo. No pensamos en nada más, solo pensamos en jugar al fútbol, en divertirnos. En mi caso solo pienso en, a ver, si el centrocampista se está subiendo mucho, si el lateral está subiendo demasiado, está dejando aquí en el resbalo. Y no pienso en, madre mía, a ver si encuentro un nuevo trabajo, si estudio, si mis padres van a volver a trabajar o si no.
Hay una figura que tiene que estar al mando, claro, al final no deja de ser un equipo de fútbol y alguien tiene que decidir quién y cómo se juega. El entrenador, que en caso del equipo de Madrid es Gonzalo Comendador. El míster no dudó en aceptar la responsabilidad de dirigir el CEAR Club de Fútbol.
Cuando me presentaron el proyecto, pues la verdad que me enamoré de él y estoy encantado en poder ser partícipe. Hay que ser conscientes también de las características y el perfil de los jugadores. Las edades varían entre los 18 hasta 23 años. Si son personas pues que llevan no mucho tiempo en España.
Bueno, pues como en todo equipo, en el vestuario hay un reglamento que respetar, algo así como unos códigos que hay que seguir, aunque alguno cueste un poquito más de la cuenta.
Unos criterios que son muy sencillitos, que son el compromiso y la asistencia a los entrenamientos, y que sea una familia y un espacio para ellos en el que se encuentren seguros, cómodos
y la puntualidad la vamos trabajando durante toda la temporada. Yo que pensaba que sí íbamos a tener la suerte de que fueran puntuales, pero seguimos trabajando en ello.
La puntualidad siempre es un problema en los equipos de fútbol, ojo, y fuera del fútbol, ¿eh? No olvidemos que el CEAR lo componen chavales de muchos países distintos, chicos que se acaban de conocer y que, si algo comparten, es la experiencia de haber dejado atrás una vida muy dura y complicada. Sin embargo, Gonzalo identifica en todos ellos un factor común.
La alegría. Son personas que, a pesar de todo lo que llevan encima, son muy alegres. Llegan al entrenamiento, se les olvida, tenemos unos momentos de risa, esa buena comunicación que hay entre ellos, tanto con Javi y conmigo, que somos los dos entrenadores, están siempre muy, muy alegres y la predisposición a hacer todas las tareas.
La alegría. Es el lenguaje común que practican los chicos que cada fin de semana se ponen la camiseta del CEAR Club de Fútbol en cualquiera de las 5 ciudades en las que compite. Alicante, Valencia, Madrid, Málaga o en Canarias. Un equipo de fútbol que ha montado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado con jóvenes que han llegado a nuestro país huyendo de situaciones muy complejas y que en el fútbol han encontrado una manera de olvidar el pasado y de mirar con esperanza al futuro. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia inclusiva y bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Quién nos lo iba a decir hace tan solo 30 años? Hoy he ido al Casino de Madrid, en la calle Alcalá, cerca de la Puerta del Sol. Un acto solemne, elegante, lleno de señores con corbata y señoras bien vestidas. Uno de esos almuerzos multitudinarios en el centro de la capital de España, donde aún se come bien, en el que sirven primero a ellas y rellenan las copas sin que lo pidas. Un sitio de bien. En el escenario, dos hombres que en aquellos ya lejanos años 90 estaban más cerca del boxeo que del diálogo. Felipe González y José María Aznar, frente a frente. ¿Y sabes cómo he titulado la crónica? Cuando Aznar se felipiza y Felipe se aznariza. ¿Sabes por qué? Porque pasados 30 años, los dos coinciden en señalar la democracia como ese espacio común para discrepar. Ha dicho Felipe, la democracia vive en un gran espacio de centralidad que se puede compartir con ideas diferentes. Eso no significa estar de acuerdo en todo. ¡Qué aburrimiento! Y ha respondido Aznar reivindicando una política con actores diferentes pero con una idea de la continuidad histórica de España. Es más, Aznar ha introducido una idea que está muy de actualidad, el partidismo negativo. Yo soy partidario de destruir al adversario. Solo hace falta hablar 5 minutos con Felipe González para saber que sigue siendo un hombre de izquierdas y 2 minutos para entender que Aznar sigue siendo un liberal. La última frase la ha pronunciado González después de escuchar a Aznar. Ha dicho, y a esta hora se puede decir, para algunos es jodido, pero estoy de acuerdo. Conclusión, el acto era el mensaje. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
6.849-06849, serie 20020.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos las voces y sonidos de COPE. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Enseguida vamos a escuchar a Santos Cerdán. También hablaremos sobre el sarampión, pero antes vamos a poner el foco por un momento en Gaza. A la escalada en la violencia hay que sumar la falta de suministros. Naciones Unidas advierte de que miles de bebés podrían morir en las próximas horas por desnutrición. Tom Fletcher es jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU.
Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas a menos que podamos llegar hasta ellos. No es comida que jamás nos vaya a robar. Corremos el riesgo de saqueo. Corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Seguiremos adelante. Será frustrante, nos veremos obstaculizados y correremos enormes riesgos. Pero no veo una mejor idea que hacer llegar esa comida de bebé a sus madres.
Brutal el testimonio de este hombre.
Sí. Bueno, Carlos Torres es presidente del BBVA. Pide al gobierno que no se oponga a la OPA sobre el Banco Sabadell. Lo ha dicho aquí, en esta linterna, una entrevista muy valiosa, por cierto, ya que no suele concederlas. Y por lo tanto, esta OPA llegará al Consejo de Ministros. ¿Cuál será el calendario?
En caso de que no lo eleve, pues llegaríamos pronto a ese periodo de aceptación. En caso de que lo elevara, entonces sí que el Consejo de Ministros tendría un mes adicional para tomar la decisión, nos llevaría hasta el 27 de junio y a partir de ahí unas semanas más para que se abriera el periodo de aceptación. Esos son los plazos que se están manejando.
La presión de los padres sobre los hijos puede tener consecuencias muy negativas en la salud mental en casos como, por ejemplo, el deporte. Sobre ello hemos hablado con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno.
Cuando los padres tienen expectativas poco realistas sin tener en cuenta lo que sus hijos quieren, lo que sus hijos deseen, y segundo, si cuentan con esas habilidades, les puede generar una lucha interna entre lo que ellos quieren y lo que sus padres esperan de ellos. Pueden tener un impacto emocional desde un sentimiento de culpa si no consiguen los sueños de sus padres, angustia, estrés, que puede afectar incluso a la percepción de su valía personal.
En 2016, hace 11 años, en España se erradicó el sarampión. Sin embargo, Sanidad ha intensificado la campaña de vacunación. ¿Cuál es el motivo? Pues la aparición de nuevos brotes en el país, con 229 casos que están confirmados. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? La respuesta es muy sencilla y nos la ha dado Francisco Álvarez, pediatra y coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Vivimos en un mundo globalizado.
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de los casos que se han diagnosticado en España, la inmensa mayoría son importados, ¿no? Y en un 70% y pico, entre el 70% y el 80%, vienen de Marruecos. En Marruecos ahora mismo hay un brote epidémico de más de 25.000 casos. Tenemos mucha relación con este país norteafricano. Como este mundo es globalizado, pues puede contagiar. ¿Y a quién contagia? A aquellos que no están protegidos.
Algunas informaciones apuntan en los últimos días que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estaría preparando un informe en el que apunta a Santos Cerdán por supuestos tratos de favor a empresas públicas. El actual secretario de organización del PSOE ha dicho que todo esto es mentira y lo ha hecho en una comparecencia por sorpresa ante los medios en el patio del Congreso.
Las noticias que se están dando son mentiras y cuando salga ese supuesto informe de la UCO lo desmontaremos uno a uno si son estas las mentiras. ¿Es una filtración o son invenciones de los periodistas? Los que han afirmado que yo he cometido delitos nos veremos en los juzgados y los que hayan cometido un delito también.
La verdad es que el programa que se presenta, más allá de la presunción de inocencia y que ojalá este hombre no tenga también nada por encima, la verdad es que no dan abasto, ¿eh? No hay día que no tengan un marrón de mil pares.
Bueno, te pongo en situación, Ángel. José María Olmo, nuestro José María Olmo, nos ha confesado que pensaba que el YMCA de los Village People, que ponemos todos los días a las 10:30, pues que solamente lo dejábamos sonar cuando él estaba en la tertulia. Esto no es así.
Todos los días, más o menos hasta ahora, tenemos una conexión con Estados Unidos, con Washington, con David Alandete y José María Olmo. Esta es la sintonía de la sección de David Alandete. No ponemos esta canción cada vez que tú vienes. No hay ninguna relación entre tu persona y los Village People.
Yo lo que me pregunto es en qué momento Alandete aceptó vincular su voz a esta sintonía.
Yo no he sido, ha sido Trump.
Yo lo que no entiendo es por qué se da por aludido.
Pues no
Olmo,
lo sé.
O sea,
no lo
tendrá
sé.
Celos del que va vestido de policía o del obrero o del indio, no sé, pero claro, si él se ve reflejado en esta canción, pues oye, dice, coño, la ponen siempre que vengo yo, pues él sabrá.
Vete a saber, cada uno
él sabrá. No, no,
hace lo que...
Él sabrá, yo ahí lo dejo.
Bueno, Ángel, a ver si te suena esta sintonía.
Hombre, esto es la serie Cher, una serie mítica.
Efectivamente.
Hola a todos. Amigo, quiero mi cerveza.
Bueno, pues que sepas que ha muerto George Wendt a los 76 años. Durante 11 temporadas interpretó a Norm Peterson, uno de los clientes más leales del Cheers.
Qué bueno. Norm era ese señor así como gordito que entraba en el bar y gritaban todos: ¡Norm! ¡Quiero mi cerveza! Era todos los días lo mismo. Era fantástico el tío, qué personaje. Es que era una serie muy impresionante, ¿eh? Ted Danson, Woody Harrelson, era un chaval. Luego hizo un carrerón impresionante. Kelsey Grammer, joder, qué actorazos, qué serie más chula y qué canción más bonita.
Bueno, hemos escuchado un ratito esta sintonía, pero es que hoy no me puedo despedir sin felicitarle el cumpleaños a otra persona.
A ver.
Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Cher. Hoy cumple 79 años.
Esta es la típica... Digo, esta canción, no esta señora.
¿Sí?
De Sujétame el cubata. Mira, 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 mira. No me digas que no.
Sí.
¿79 tacos?
Sí, no nos aparenta. La vez
hombre,
sí parece una muñequita.
Digamos que eso lo ha currado, sí. Una muñequita, lo hemos arreglado. Vale, gracias Silvia, mañana más.
Adiós.
Joder, si lo digo yo. Si lo digo yo, que sí, adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 el medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Iberdrola me mima, porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a Mykonos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo.